que je m'exprime aujourd'hui devant vous.
Son las dos.
Ce procès a été une épreuve très difficile.
La una en Canarias.
Et à cet instant, je pense en premier lieu.
Visiblemente emocionada, Giselle Pellicot agradece todo el apoyo recibido durante un juicio que ha sido algo más que un juicio. La justicia francesa condena a su marido a la máxima pena de prisión en aquel país, 20 años para Dominique Pellicot, por haber drogado a su mujer para que medio centenar de hombres la violaran de forma reiterada.
Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Además de a su marido, la justicia condena a la mayoría de hombres que la violaron. Ella dio la cara y quiso desde el primer momento que ese juicio fuera público para retratar a los condenados. Enviado especial a Aviñón, Vicenç Batalla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, esta es una sentencia histórica para un juicio en que el Tribunal de Aviñón ha seguido la petición de la pena máxima de la Fiscalía, Dominique Pellicot, principal acusado, de 20 años de cárcel. Para el resto de los 50 hombres, todos reconocidos culpables, las penas van de 3 a 15 años, por debajo en este caso de lo que solicitaba la Fiscalía, y 6 de ellos saldrán en libertad condicional. Está provocado caras de insatisfacción por parte de la familia Pellicot, pero Giselle Pellicot ha dicho a la prensa que está de acuerdo con esta sentencia. Y ha leído un mensaje en que agradece la presencia en la sala de sus 3 hijos y de sus nietos, y el apoyo de los colectivos feministas que hoy han vuelto a solidarizarse con ella dentro y fuera del tribunal, y ha terminado diciendo que nunca ha lamentado que el juicio fuera abierto al público y deseando que esto sirva para que la sociedad lo asuma políticamente y que hombres y mujeres puedan vivir en el respeto y la armonía.
Sí, aplausos a su entrada al juzgado antes de la lectura de ese fallo y aplausos a su salida. Nosotros a las 2:30 vamos a analizar esta sentencia redactada con una legislación mucho más conservadora que la española. A las 2:30 vamos a charlar en este Hora 14 con la exministra de Igualdad, Irene Montero. 2:02, la otra noticia de la mañana lleva el nombre de José Luis Ábalos, que, tramitado el suplicatorio por el que va a perder su inmunidad parlamentaria, ahora denuncia que parte de las pruebas que recogió la UCO en su informe se habrían obtenido de forma ilegal. Ábalos, hace unos minutos en el Congreso.
Son agentes cuya investigación está liderada y dirigida por el responsable de la investigación. No actúan libremente y no me consta en ningún momento que quien lidera la investigación les haya amonestado.
Ábalos ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía. La SER ha tenido acceso a esta denuncia. El momento, evidentemente, no es casual. ¿Pero qué dice esa denuncia, Miguel Ángel Campos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Escrito de 3 páginas de Ábalos a la Fiscalía General, con el que intenta abonar la idea del fruto del árbol envenenado, demostrar nulidades que entierren el procedimiento. Sostiene que la UCO, por orden de anticorrupción, montó un control, haciéndose pasar por agentes de tráfico para interceptar al hermano de Coldo entre Madrid y Valencia e intervenirle documentación que iba dirigida a Ábalos, que después esos mismos agentes siguieron al hermano de Coldo hasta el domicilio de Ábalos, le fotografiaron y consultaron a la DGT para comprobar que un coche aparcado era del exministro. Una investigación ilegal, recalca Ábalos, a un diputado a quien protegía la inviolabilidad de su cargo. Pide que la Fiscalía General investigue los hechos.
Ábalos, desde el Congreso de los Diputados, donde el gobierno se enfrenta hoy a una doble prueba de fuego parlamentaria, con 2 votaciones en el último pleno del año que podrían escenificar su debilidad, y más ahora que Puigdemont trata de hacerse valer. Podemos está dispuesta también a tumbar la ley de justicia, la reforma propuesta por el ministro Bolaños, pero sobre la otra votación tenemos novedades sobre la posición de uno de los partidos, no solo de Junts, también del PNV, que va a votar Congreso. Sara Selva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento el PP ha conseguido que tanto Junts como el PNV se comprometan a aprobar una enmienda que deroga el gravamen temporal a las energéticas. Las posiciones de ambos llevan claras semanas, están en contra del gravamen, y hoy, a través de esa modificación que ha colado el PP en el paquete fiscal, lo van a tumbar. Lo ha confirmado Aitor Esteban, que dice que no es una sorpresa.
El mensaje es claro, no vamos a aprobar un gravamen, porque entre otras...
Y también Miriam Nogueras.
No posarem en risc el lloc ni els llocs de treball del Camp de Tarragona.
Que asegura que no van a poner en riesgo las inversiones en Cataluña. El gobierno asegura que en la práctica esto no tiene grandes efectos, porque su intención es volver a aprobar este gravamen con un decreto antes de final de año.
Bueno, problemas en el Congreso, problemas también dentro del Ejecutivo, entre Sumar y el PSOE. Ahora por la rebaja de la jornada laboral que el ministro Carlos Cuerpo está dispuesto a retrasar hasta 2026. Esta es Yolanda Díaz, muy dura, este mediodía en Al Rojo Vivo.
Lo que estoy sorprendida es en el Partido Socialista, porque ahora me consta, ¿no?, que conociendo que llevamos 11 meses de diálogo social, se colocan contra la gente trabajadora en nuestro país. ¿Cuál es la razón para no cumplir con el acuerdo de gobierno? A mí me gustaría que el PSOE lo explique.
Según el CIS, el último barómetro del año, en mitad